Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El precio de los combustibles sigue al alza. La gasolina anota 3 meses consecutivos de subidas y se encarece más de un 8% en lo que llevamos de año. ¿A cuánto se está pagando de media el litro, Marta Ruiz?
Bueno, el precio medio ya está en el euro con 60. Llenar el depósito de gasolina cuesta unos 91 euros, 85 en el caso del diésel, que aunque anota su tercera subida consecutiva, lo hace a un menor ritmo. El litro se paga a euro con 55 y su encarecimiento desde el inicio del año roza el 4%, la mitad que la gasolina. De momento, estamos lejos de máximos de los 2 euros el litro que dejó el estallido de la guerra en Ucrania, pero los carburantes llevan escalando desde enero después de cerrar 2023 con un recorte medio del 14%. Detrás de esta presión al alza está la subida del precio del petróleo. El barril de Brent está rozando los 91 euros o máximos del pasado octubre y los analistas descuentan que va a alcanzar los 100 euros en los próximos meses. ¿Por qué? Por una oferta insuficiente y una demanda que no para de crecer, sobre todo por parte de China.
Seguimos pendientes del ingreso de la reina doña Sofía. La madre del rey Felipe VI permanece hospitalizada desde el martes por la noche por una infección urinaria de la que, según la Casa Real, está evolucionando favorablemente. Carmen Lavallén.
Sí, la reina Sofía sigue recuperándose de esa infección de orina que obligó a ingresarla en la clínica Ruber Internacional de Madrid, donde ha pasado su segunda noche. A esta hora no hay novedades en torno a cuándo puede recibir el alta médica la madre del rey, que sigue en observación en este hospital madrileño, donde su evolución está siendo, según señalaron ayer desde Zarzuela, muy rápida y favorable. Con 85 años, la salud de la reina Sofía, que cuida su dieta y tiene una vida activa, ha sido hasta el momento muy buena. Este miércoles fueron a verla 2 de sus hijos, el rey Felipe, quien la encontró muy bien animada y con ganas de volver lo antes posible, y horas más tarde lo hizo la infanta Elena.
Y el Parlamento Europeo debate y vota este jueves, incluye el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los expertos consultados por COPE advierten de que se trata de una propuesta que no tiene base ética ni jurídica en el derecho europeo e internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bilbao ya se prepara para celebrar el título de la Copa del Rey en su mítica gabarra. Bruno Casar.
Sí, desde primera hora de este jueves los aficionados del Athletic Club ya se congregan en torno a la Ría del Nervión y pese a que la fiesta va a arrancar a eso de las 4:30 de la tarde, el ambiente ya es más que notable. Álvaro Rubio.
Es una locura. Bilbao es una fiesta desde el pasado sábado. Como bien dices, la gabarra partirá esta tarde, concretamente a las 4:30. Desde ahí camino al ayuntamiento, aproximadamente 12 kilómetros que van a durar 2 horas y media. Después de la recepción, el equipo en autobús descapotable partirá hacia otro acto institucional como es la recepción en la Diputación. Todo con un baño de masas que ha arrancado desde primera hora, como podemos escuchar en estos aficionados que ya tienen sitio.
Venimos desde la zona del ayuntamiento y la verdad es que se está poniendo aquello ya fino, fino. Hacia aquí para el Guggenheim está la cosa mejor, pero se está empezando a llenar también.
A pasar el día con los amigos y bueno, pues a vivir algo que en su día nos han contado nuestros aitas y eso, y bueno, a vivirlo de primera mano. Hemos venido pronto y bueno, pues ya te digo, aquí debajo San Mamés y eso, que más icónico no podría ser.
Vamos a esperar a ver todo lo que va llegando y a ver dónde encontramos un huequecillo.
Jueves de fiesta en Bilbao y de resaca para el Atlético de Madrid y para el Barça, que se llevaron el primer asalto en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los rojiblancos 2-1 ante el Dortmund, los de Xavi 2-3 ante el Paris Saint-Germain. Ambos van a decidir sus eliminatorias el próximo martes. Y hoy concluye el plazo para la presentación de candidaturas para la elección de presidenta a la Real Federación Española de Fútbol. Esta noche en el partidazo de COPE, entrevista con uno de los candidatos, Carlos Herrera.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la 11ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-92-92-57. Repetimos, 659-92-92-57.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
El Sevilla es el rival en esta jornada de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto Gran Canario recibe en el Estadio de Gran Canaria al equipo de Quique Sánchez Flores. Se juega este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Laluy y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Juan Arteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Libo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Libo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. libohotels.com.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regálate calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Y siempre con los mejores precios.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Se acerca un partido muy importante para el playoff y nuestra afición es clave para no fallar en casa. Además, vuelve a la isla nuestra leyenda, J.C. Carroll. No te pierdas el encuentro contra el Moraván Andorra este domingo 14 de abril a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia de
Concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio Guerra, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Y a David Suárez no lo tenemos aquí, lo tenemos fuera porque se ha puesto muy guapo porque va a recibir al Rey de España, que ya saben ustedes, los Reyes de España, que presiden hoy los premios de innovación y diseño de la capital Gran Canaria. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Hay que decir que fue el dispositivo de seguridad, ¿eh? Porque claro, si hubiese sido una cosa más normalita, no hubiese tenido problema en llegar, pero la verdad que está todo muy cerrado y es normal, porque el dispositivo hoy es más complejo y preferí hacer esto por teléfono hoy y estar con un día más con ustedes.
¿Estás bien vestido?
No se puede dudar.
Como siempre.
Como siempre, la verdad que sí, sí, como siempre, porque siempre va hecho un pincel. Es muy restrictivo, concejal de seguridad y Ignacio Íñiguez, Josué Íñiguez, el dispositivo de seguridad.
Son dispositivos.
Delegación de gobierno, no hace más. Bien,
sí,
¿no?
Casa Real directamente, incluso Real, con Policía Nacional, y vienen ahí, hay un despliegue, es verdad que se coordina durante mucho tiempo, interviene Policía Nacional, Guardia Civil, en una parte también la policía local, pero bueno, como siempre supone mover un jefe del Estado, pues nuestro rey es nuestro jefe del Estado y...
Aquí no puede pasar nada.
Claro, no, hay que intentar que no pase nada. Es verdad que la seguridad cero nunca existe, pero sí que son dispositivos complejos. Sí.
Bueno, pues vamos a hablar de San Cristóbal. La verdad que fue tremendo. Nosotros estuvimos hablando esta mañana con gente de la EMET y nos decía que sí, que es cierto que había previsión de mal tiempo, de oleaje y demás, fenómenos meteorológicos adversos en cuanto al mar, pero que no se esperaban ni mucho menos que subiera el mar de esta manera. Nosotros estuvimos hablando esta mañana incluso con Pedro Quevedo, concejal de Ciudad de Mar, y nos decía que quizás una solución puede ser instalar ahí una escollera. Vamos a escuchar el corte de Pedro Quevedo.
Teniendo claro que no tiene lógica que un ayuntamiento haga una escollera en el mar, eso no tiene mucha lógica, habría que pensar de qué manera. Y esta es una idea que hemos vuelto a considerar, ayer, precisamente hoy. Tenemos que empezar a pensar en este tipo de soluciones, hay que ver qué pasa. Yo creo que esto es una cuestión que está claramente en las competencias de costa, yo creo que básicamente el gobierno de España y creo que en parte el gobierno de Canarias, y los ayuntamientos tenemos que hacer todo lo que se pueda, y estoy seguro que David lo ayudará.
Bueno, antes de la escollera, porque ahí estuvo todo el día el concejal de seguridad, como no puede ser de otra manera, Josué Íñiguez, que lo tenemos aquí. ¿Qué viste ahí que te llamó poderosamente la atención?
La fuerza del mar y la solidaridad de los vecinos. Ahí se trabó un día duro, complicado, por parte de los servicios de emergencia, los servicios de limpieza, vías y obras, muchas concejalías trabajando mano a mano con los vecinos, ayudando a, porque teníamos ventanas de oportunidad entre marea y marea para proteger lo más posible las casas, que finalmente en la marea de la noche fue así, porque ya conseguimos poner auténticas barreras, pero lo fundamental fue la solidaridad de los vecinos y también la experiencia de los vecinos. Hablaba efectivamente en el informe meteorológico del día anterior, nosotros declaramos una prealerta a partir de las 12 de la noche. Pero luego vas a hablar allí con los vecinos de toda la vida y dicen, no, es que se ha juntado aquí una como una especie de tormenta perfecta porque la marea viene completamente en paralelo, entonces golpea el mar con toda la fuerza, encima hay mar de fondo, y el señor dijo, mire, va a pasar esto en esta marea, va a pasar esta marea, y se fue cumpliendo todo. Por eso también nosotros desde la mañana, cuando se construye el plan de mando avanzado, porque los bomberos, los primeros servicios de emergencia llegan ahí en torno a las 2 de la mañana, ya a primera hora de la mañana decidimos pasar a nivel de alerta, viendo las circunstancias en las que estaba en la que estaba el barrio. Pero bueno, sí que destacar eso, es ahí los vecinos con los cepillos, quitando, preparando sus casas, con los operarios, buscando la obra cercana, yendo a buscar sacos de arena, todo el mundo.
¿Cómo estaban las viviendas? El interior de las viviendas, no sé si llegó a entrar.
Sí, en más de una vivienda, pues las viviendas de la primer frontis y luego en la calle Timonel, porque tiene la complejidad de que está en una cota por debajo del paseo, entonces se les acumula el agua, pues tenían bastante afectadas. Contamos 42 viviendas afectadas, la policía local fue filiando en cada una de las casas a todo el mundo, viendo las primeras afecciones. Ahora pasarán los técnicos, las aseguradoras a hacer el siguiente trabajo, pero en esa primera intervención de emergencia que hizo la policía local, casa por casa, puerta por puerta, fueron 42, se habilitó un espacio para los vecinos que quisieran abandonar su casa por miedo, no, por suerte no hubo que utilizarlo, el espacio quedó ahí. pero bueno, destacaría en definitiva esa solidaridad y ese buen hacer de todo.
No fue necesario evacuar a nadie, pero porque algunos vecinos no querían.
No fue. Es cierto que una familia sí abandonó la primera noche su domicilio y fue a casa de un familiar o unos amigos, y luego a lo largo del día nadie quiso, es normal, su casa, tienen su barrio, lo conocen, el mar, y estábamos ahí. No obstante, los bomberos, las casas que no tienen una salida por detrás y que pudiera suponer un problema para la seguridad, también se evaluaron todas las azoteas para hacer los posibles planes de evacuación.
También queremos aclarar la situación de una mujer que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. Nos dijeron porque intentó agarrar la puerta de su vivienda, pero llegó el mar y la empujó. Parece que no es así la historia.
Yo lo que conozco de la tarde de ayer fue una señora que se cayó, se resbaló limpiando su vivienda, precisamente en la calle Timonel.
Pero bueno, supongo que muchas imágenes ahí de
sí, no, de a ver, ansiedad, de ansiedad, sí, hay un par con un par de vecinas. Ese episodio lo contó una vecina que cuando oía el ruido y fue a comprobar su casa en la planta baja y el mar le abrió la puerta de casa, pues imagínate, el susto es monumental, además tenía una niña pequeña, el susto es monumental. Por eso era importante, o fue para mí importante, que se desplegaran los servicios de emergencia y estuviésemos ahí a lo largo de todo el día. Sé que también pasaron por ahí los concejales de la oposición a preocuparse, como es normal, y a intentar echar una mano en un momento difícil.
Yo estoy viendo esta imagen que la habrán visto todos nuestros oyentes, sí, ¿no? Porque se volvió viral, de esta enorme piedra, que no es la única.
Estás viendo una. De esas había muchas. Y es que tú, porque los que estuvimos ahí todo el día, ¿vale? Tú ves, el mar golpeaba el muro, levanta 4 metros de altura. En las imágenes de la tele no se ve, pero se ven los boliches, las bolas negras, que es el verdadero peligro, y ves esas piedras que las mueve como si fuesen corcho. Y luego vienen los servicios de limpieza, y esa misma piedra hay que coger 3 personas para rodarla. Sí. No para levantarla hay que meter maquinaria. Recuerdas lo que has visto 1 hora y media antes de cómo la mueve el mar, y dice, es que lo de la fuerza de la naturaleza, la fuerza del mar, es para tomárselo muy muy en serio.
Uf, tremendo, Ignacio.
El mar, sí, la verdad que el mar es tremendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar yo personalmente allí junto con el compañero Gustavo, y la verdad que era terrible ver sobre todo la gente, como nosotros estuvimos entre mareas, ¿no? Ya a última hora de la mañana, que venía la segunda marea, que a eso de las 3, 3 y media iba a ser la preamar.
3:24.
Exactamente. Josué, era terrible como, claro, la gente ya de la noche ya habían estado protegiendo las viviendas, ¿no? Pero ver a esa gente, la verdad que la situación es dramática, ¿no? En cualquier caso, es evidente que algo hay que hacer, ¿no? Estamos viendo cuáles son los cambios. Esa marea, decía Josué, y es verdad, también nos decían nosotros, que es que además vino de este y vino directamente, claro, eso está orientado al este y venía directamente, ya no era un lateral, venían las olas directamente, y era tremendo ver cómo las piedras las movía como corcho, como dice, ¿no? En cualquier caso, es evidente que algo hay que plantear para ahí, y aquí es una oportunidad tremenda de que las administraciones en general, más allá de competencias, más allá de presupuestos, de que las administraciones, sobre todo para que vaya ágil, porque al final siempre, a veces, cuando hay varias administraciones, que si dependemos del permiso, no tanto de la obra, del permiso, entonces yo creo que es una oportunidad única para
la collera. ¿Puede ser una buena solución?
Según los vecinos que hay allí, sí, ellos de hecho lo vienen reclamando, ya nos decían, sí, allí, de hecho, lo han dicho varias veces.
Perdón, sí, no, sí, estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que hace. No solo los vecinos, hay un proyecto 2018, los técnicos dicen que lo mejor es una escollera semisumergida, pues que impediría que esas olas cogiesen fuerza ahí, y como dice Nacho, yo no puedo estar más de acuerdo, es una cuestión de que la naturaleza lo reclama, los informes, el cambio climático es una evidencia, y esto pasó hace 50 años, pero corremos el riesgo de que pase cada 5. Entonces creo que hay que tomar medidas, sí. Y en eso las administraciones, y sin importar el color, hay que ponerse de acuerdo y remar todos.
Que no nos hemos olvidado de usted, concejal, que está ahí al otro lado del hilo telefónico, David Suárez, adelante.
Muy bien, no, simplemente pues matizar cuestiones. Esto no es un hecho aislado, es verdad que esto no se ha ido desde hace mucho tiempo, pero olvidemos hace apenas un año que se ha tenido que reconstruir parte de la avenida que justamente ayer se había afectada por estas inundaciones, y también la parte que el gobierno de Canarias, el mandato pasado, justamente entre 2022 y 2023, también tuvo que restituir parte de la avenida marítima a la altura de San Cristóbal. Por tanto, vemos como la fuerza del mar poco a poco se va ganando lo que se ha ido quitando, que es el terreno que hemos ido ganando nosotros. Por tanto, yo creo que comparto con lo que hemos hablado el resto de compañeros, es el tema de que en este caso Costa, incidir un poco más con ellos, o que pues, de una vez por todas el gobierno del Estado se lo traslade al gobierno de Canarias para que de alguna forma podamos actuar cuanto antes en esta joyera. Yo comparto, ya lo he hablado con los técnicos municipales, que en efecto hay un anteproyecto, no un proyecto, sino un anteproyecto,
sí, cierto, me confundía,
de esta joyera semisumergida. Pero claro, esto lleva años ahí, ahora Pedro Quevedo salta con que, claro, hasta que no vemos la boca del lobo, al final no nos ocupamos. Realmente hemos visto diferentes proyectos para el barrio San Cristóbal y esto, en cambio, no le hemos dado quizás la importancia que debemos darle, y no a nivel municipal, digo a nivel estatal. Por tanto, yo creo que en este caso la alcaldesa, que tiene sus contactos a nivel nacional, podría aprovechar la oportunidad, estas imágenes lamentables que hemos tenido, y desgraciadamente para muchos vecinos que han visto cómo sus viviendas se vienen inundadas, pues sea la oportunidad para que esto pues coja nuevamente camino y se pueda resolver. Por cierto, hay una señora que antes se ha comentado, en la calle Timoriel, el número 33, que yo estuve justamente ayer con una vecina suya, que en efecto la puerta se le vino encima de ella, haciendo presión para que no entrara el agua. Por lo tanto, al final, que bueno, que ya está, tiene el alta y demás esta señora, pero que bueno, que en cualquier caso son hechos puntuales que afortunadamente no se ha llevado ninguna vida por medio.
Bueno, lo que acaba de decir David, a mí se me parece importante. Si se hubiese declarado de urgencia ese proyecto para poner las colleras, no estaríamos hablando ahora de esta circunstancia.
Sí, la cuestión, yo antes iba a rematar con eso, que ya se nos ha dicho que hay un anteproyecto, que no sabemos en qué condiciones, si se llegó a finalizar. O sea, eso es evidente, es bastante evidente que hay que retomarlo. La única pena que ayer nos quedaba son las obras que se están haciendo en San Cristóbal, obras de Dusi, obras que eso, todo lo que esté bien se las va a llevar por delante, ya se está llevando por delante las obras. Entonces todo ese dinero que se está invirtiendo en el paseo, pues es una pena que no se haga lo primero para no...
¿Esas obras no estaban paradas por falta de financiación?
Hay una que estaba parada, que es la de la plaza Osabarri, la plaza donde iba un aparcamiento, y ahora hay una plaza, esa sí está parada por modificado, pero hay una obra que se concluyó, que creo recordar que fueron 500.000 euros, casi 500.000 euros, que evidentemente estos temporales pues se la lleva por delante.
Bueno, pues hemos hablado muchísimo de San Cristóbal. Vamos a cambiar de asunto. Donde sí hay diversidad de opiniones es en la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. Ya estuvimos hablando ayer. Parece ser que habrá una comisión de investigación, y uno se pregunta, ¿esto realmente servirá para algo? ¿Es necesario, Nacho, una comisión de investigación? ¿Han detectado usted algo nuevo en esta semana?
Desde nuestro punto de vista sí es necesario, y más con los últimos datos que tenemos, ¿no? Nosotros es un pleno que hemos solicitado, el Partido Popular, con la firma de los concejales del Partido Popular, para poner encima de la mesa la situación de la Sociedad de Promoción, que hemos visto reflejada en las últimas cuentas del Consejo de Administración, pero ya llevamos tiempo pidiendo información de esto. ¿Y por qué decimos que ahora es más necesario que nunca? Porque en la comisión que hubo el martes, donde hablamos de la Sociedad de Promoción, la Lil Medina, Inma Medina, lo que dijo es que no se iba a hacer una auditoría. En principio se había dicho que se iba a hacer una auditoría de los últimos 5 años de la Sociedad de Promoción, pero no es así. Lo que dijo es que se va a hacer una revisión de las auditorías que ya están hechas. Es evidente que eso no es suficiente, eso no va a aportar, porque si ya las auditorías están hechas, y evidentemente durante 5 años no han visto nada, porque los auditores no han puesto nada encima de la mesa, una revisión nos va a decir lo mismo. Nosotros pedíamos una auditoría, pero vamos a más. Creemos que en este momento sí que es necesario una comisión especial del Ayuntamiento de investigación de todas las cuestiones que están encima de la mesa de la Sociedad de Promoción.
Josué.
A ver, la constitución o no de la Comisión de Investigación será objeto de debate en el pleno, ¿no? El próximo, claro, 24 de abril, si no
24, 24 sí.
Veces, si no me confundo, y ahí se tendrá lugar, es el pleno el que tomará decisión y se tendrá que debatir eso. Lo que planteó la concejala Inma Medina, yo lo digo por intentar quitar la mayoría de adjetivos calificativos y ceñirnos a lo que hemos ido viendo, ¿no? Lo que indicó la concejala Inma Medina en la comisión es que efectivamente las cuentas están auditadas y ahora hay que hacer una revisión contable porque ya había sido auditado. Por eso lo de la revisión, que no es casual. ¿De dónde venimos? bueno, venimos de a finales del año 2023, recordamos también en el Pleno, que es el máximo órgano del Ayuntamiento, la Consejería de Madrid decía que se abría una nueva etapa de gestión en la sociedad de promoción, que de alguna manera se ponía o se pretendía poner el contador a cero para salir de una dinámica instalada a lo largo de los años en la sociedad de promoción de trabajar a base de déficit. Ese contador a cero supuso después, en el año 2024, cuando se presentan estas cuentas anuales, un hecho que no estaba en la hoja de ruta, que era completamente ex novo, completamente nuevo, y es más facturas de personas que habían prestado servicios a la sociedad de promoción y que estaban pendientes de cobrar, y lo que hace se hace en el Consejo de Administración por unanimidad de sus miembros es tomar dos decisiones derivadas de ese hecho. Uno, hacer la revisión contable de los últimos 5 años, son porque básicamente la legislación tributaria es lo que nos manda las prescripciones, y dos, cesar en sus funciones a la persona responsable de la parte financiera, porque había sido el gerente de la sociedad de promoción, donde se produce este hecho, para poder aclararlo. Yo creo que esto pone de relevancia, pues precisamente, que lo que ha hecho o lo que se ha hecho desde la sociedad de promoción es transparentar, poner sobre la mesa la situación y ahora investigar.
Enseguida te doy paso, David, pero también me pide la palabra Nacho.
Sí, perdona, David, es que aquí hay varias cuestiones. Yo lo primero que quería hacer es, yo creo que deberíamos dejar claro de una vez, y Josué, se lo voy a pedir ya, por favor, que dejen de estar diciendo que hubo unanimidad en el Consejo de Administración, porque además ya Inma Medina lo aclaró perfectamente. A la pregunta mía exactamente de si hubo, se aprobó por todos los miembros del Consejo de Administración, no es así. Ya ellos dijo, se validó por mayoría del Consejo de Administración. No es así, no lo sigan diciendo, porque es que querer maquillar la realidad con una mentira constante no va a servir, porque está el acta, que por cierto el otro día en estos micrófonos alguien dijo que tenía el acta, y es evidente, y Inma Medina volvió a decir que no estaba el acta todavía, no sé si recuerda. Nacho, la segunda cuestión que yo termino
segunda, es que, para aclararlo, eso, lo que no se aprobó por unanimidad, el total de los puntos, ustedes no aprobaron las cuentas, pero las dos decisiones
que no se pueden aprobar las cuentas, las que no se llevaban aprobación, pero para que la gente lo entienda.
El Consejo de Administración aprueba una propuesta de cuentas que van a la Junta General, que después se llevan al registro mercantil. Eso sucede con todas las sociedades mercantiles. Pero lo que he dicho, y así sucedió, es que en los dos puntos referentes a la revisión de los 5 años no prescritos y el cese en sus funciones fue tomado por unanimidad.
Ustedes, si quieren seguir con ese tema, creo que quieren despistar, pero no voy a ocupar mucho más, porque entonces no importa. Cosas más importantes. Época nueva, habrá que justificarlo. En primer lugar, se dijo que en enero estaría el contador a cero. Eso lo dijo este gobierno, este grupo de gobierno. Cosas prácticas. En enero estaría el contador a cero. No está el contador a cero. Y evidentemente hay ahora mismo 7 millones de euros de deuda de la sociedad de promoción. En segundo lugar, el año pasado se hicieron en todo el 23, 3.892 contratos menores, 8 millones de euros, casi 9 millones de euros. La mitad es de julio hasta ahora, es de la época de Carolina Darias siendo alcaldesa de la que quería cambiarlo, ¿no es así?
David, adelante.
Pues no, el tema es que, para quien nos esté escuchando y pueda entender un poco estamos hablando, ahora es verdad que Ignacio ha matizado algunos datos, como los 7 millones de deuda, 13 en total con respecto a todo lo que está pendiente de pago y tema de que los proveedores, ¿no? Sí, los trabajadores, que las empresas que están pendientes de contratar el ayuntamiento, que nos olvidemos que son temas de carnaval y de cultura, que es lo que lleva actualmente la sociedad de promoción. Se ha visto como la práctica habitual es que se debe a empresas hasta de 1 y 2 años, yo creo que hasta algunas hasta 3 años, pendientes de cobrar aún, mientras otras se repiten año tras año y cobran en tiempo y forma. Eso es una irregularidad por completo, y por lo tanto es normal que se pida a esta comisión por parte del Partido Popular, y que de alguna forma sea uno de los mecanismos, y posiblemente haya muchos más. El hecho es que, a fin de cuentas, se había llevado a cabo una práctica, que es lo que ha dicho Josué, en estos últimos años, de trabajar en déficit, pero es que vemos en plenos aprobados por el propio gobierno, en el que también está Josué, que se llevan a mitad de año una serie de reconocimientos de modificados de créditos para dotar de mayor presupuesto, o sea, promoción de eventos que se repiten año tras año. Hablamos del Temuda Fest, hablamos del Festival de Cine, eventos que se supone que tienen que estar presupuestados inicialmente, pero como se llegan a crear nuevos eventos sin estar dotados presupuestariamente, pues vemos cómo eso va incrementando. No sé qué va a pasar en 2025 con la sociedad de promoción en cuanto al presupuesto que vamos a ver, pero hasta ahora el presupuesto último que se ha aprobado se ha aprobado con un dinero que ya de por sí sabemos que el propio carnaval de la zona de Canarias se ha visto incrementado. Por tanto, no es real tampoco el presupuesto que se ha presentado actualmente por la alcaldesa Daria. Entonces, al final vemos que la sociedad de promoción sigue siendo un saco sin fondo. Es cierto que apostamos por la cultura y por el carnaval, pero lo que no se puede llevar a cabo es que se presupueste una cantidad y luego pues al final sean inciertos esos datos, porque durante el año se va jugando con esa información, con esos datos, y también, por supuesto, con las propias empresas que están pendientes a cobrar, que tardan mucho tiempo, demasiado tiempo en cobrar por parte de este ayuntamiento.
La sociedad de promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como saben, fiestas de la ciudad y también el carnaval. Por cierto, ayer el Pleno del Parlamento de Canarias ha acordado con 56 votos a favor, 4 abstenciones, solicitar al Gobierno de Canarias que, de alguna manera, proteja el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Hay algún tipo de esperanza con esta PNL que se ha presentado? ¿Realmente se va a proteger esos espacios del ayuntamiento, del carnaval, para que no se tengan que trasladar a otros sitios a tenor o en virtud de las quejas de los vecinos?
Ciertamente que el carnaval es uno de los eventos que se intenta proteger con esta normativa, porque son lo que se ha llevado ahí al Parlamento fue en todas las fiestas de interés turístico internacional, en la que también se encuentra el carnaval de Santa Cruz de Tenerife y otros eventos de Canarias. Por tanto, al final, lo que se trata, que esto además lo llevó el compañero alcalde de Santa Cruz, señor Bermúdez, pues intentamos que no suceda lo que es el temor que todos tenemos a día de hoy con el tema de la continuidad de los distintos eventos por la denuncia, la judicialización de muchos eventos de carnaval y otros eventos de Canarias, y por tanto esperemos, si lo que se llevó una fue una PNL, una proposición no de ley, para que se regule esto con una normativa. Veremos, y estaremos muy pendientes, como no puede ser de otra forma, para que esto pues se pueda blindar de alguna forma. Ya hemos hablado, yo creo que todos los grupos políticos hemos hablado en diferentes ocasiones de esto, pero por fin, de una vez por todas, en este caso de Coalición Canaria, se ha llevado esta iniciativa al Parlamento de Canarias, y queda ahora pues que se regule, que los distintos juristas del Gobierno de Canarias pues puedan blindar, como decía, estos eventos de interés turístico internacional, para no perder la esencia, porque cuentas, si ya que tienen un reconocimiento tan importante como es un reconocimiento a nivel internacional, pues qué menos que podamos desde Canarias pues protegerlos y mantenerlos en el día a día.
Sí, yo creo que lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. Como bien dice Bey, es una proposición no de ley. Ahora toca pues que el Gobierno de Canarias, la consejería correspondiente, una vez se ha tomado esta decisión, pues coja el toro por los cuernos y decida efectivamente a través de técnicas jurídicas si es mejor reformar la ley de espectáculos públicos en el Parlamento o formular una ley para este tipo de eventos y otros que por su singularidad quieran o deban ser protegidos, y que al mismo tiempo tenga pues una ventana de oportunidad respecto a otros, la legislación general.
Pero ¿tienen algún tipo de esperanza? Porque al fin y al cabo, entiendo yo, vamos a ver qué es lo que ocurre, que el bien protegido superior es el legítimo descanso de los vecinos, y no sé yo si a tenor de esta PNL se puede cambiar algo.
Sí,
no,
es lo que estoy diciendo, lo que hay que decir es una proposición de la ley, compartirla en ley, para dar ese paraguas, esa cobertura jurídica de porque la ley te lo dice, es decir, la ley permite suspender los objetivos de calidad acústica en determinadas circunstancias, y lo que tenemos que hacer es legislar para que esas determinadas circunstancias estén bien claras, estén tasadas, y que la gente pueda ver cumplidos sus derechos, que son muchas veces, pero como muchos otros sectores, pues son se contraponen unos a otros. Eso hay que ponerlo blanco sobre negro. En este caso yo creo que se ha dado un paso en el Parlamento de Canarias y ahora toca el siguiente, pues esa iniciativa, esa PNL se convierta verdaderamente en una iniciativa legislativa y camine. Creo además que en esto va a haber un consenso más o menos mayoritario, en el que va a haber un grupo de trabajo y que puede ir rápido en el Parlamento, porque en el análisis y hasta en lo que hay que hacer estamos casi todos de acuerdo. Luego habrá detalles que pulir, sí, pero creo que se puede avanzar.
Yo creo que es una iniciativa oportuna, por supuesto, fundamentalmente para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque es verdad que es para los dos, porque es la fiesta declarada turístico de interés internacional, pero en cualquier caso fundamentalmente porque es donde ahora mismo verdaderamente tenemos problemas de este tipo. Y en la exposición de motivos de la PNL indica claramente, por ejemplo, lo del Carnaval de Día de Vegueta, que ya no existe, que se ha eliminado, y eso permitirá permitirá que podamos tener un rigor y una seguridad en estas fiestas que son fundamentales para la ciudad, para las Palmas de Gran Canaria, para Santa Cruz de Tenerife, por supuesto también, ¿no? Son las fiestas más importantes de la ciudad. Este tipo de iniciativas es lo que nosotros siempre hemos dicho que nos ha faltado desde el grupo de gobierno, que nos ha faltado actividad, que pongamos encima de la mesa cuáles son los argumentos que podemos tener, que podemos defender para que no se nos castigue el carnaval de las Palmas de Gran Canaria y para que no siga sufriendo, ¿no?
11:34 ya para acabar, estamos casi fuera de tiempo, pero quiero poner encima de la mesa también la liquidación del presupuesto de 2023. De nada vale tener un presupuesto muy expansivo si después no se gasta, es decir, no se invierte, y precisamente el Partido Popular ha criticado a la acción del gobierno porque dice, palabras textuales de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, que es paupérrimo y además el tercero más bajo en cuanto a ejecución, Ignacio.
Sí, es que mire, sé por donde se mire, esa es la definición, es paupérrimo. Decían que era una nueva etapa, decían que ahora se iba a cumplir con los parámetros, que se iba a cumplir con los presupuestos, y lo que estamos viendo en la primera liquidación que presenta Carolina Darias es que el tercero peor. Estamos hablando de que en inversiones reales se tenían disponibles 75 millones de euros y se han ejecutado 25 millones de euros. Estamos hablando de que el presupuesto general de gasto no supera el 70%. Estamos hablando de una liquidación paupérrima de mucho dinero. Ahora mismo tenemos 397 millones de euros en disponibles, es que vienen de esa liquidación, de esa falsa liquidación del presupuesto. Yo creo que son datos que nos preocupan mucho, sobre todo porque es una tendencia que ha tenido el Partido Socialista durante sus años de gobierno, y vemos que en este gobierno de Carolina Darias no se soluciona.
¿Concejal?
Sí, a ver, esta liquidación del presupuesto, primero, todavía las cuentas están abiertas, las tendrá que presentar el concejal de Hacienda cuando corresponda, en el pleno, se debatirá, etcétera. Sí es cierto que hay que poner un marco, es decir, este gobierno toma posesión en junio, empieza a ejecutar en julio, con un presupuesto que es verdad que venía aprobado tardíamente, y eso condiciona. Yo creo que para hacer ese análisis, que creo que es justo que lo haga la oposición, de un año, habría que evaluar un año completo. Lo veremos tal vez en la liquidación del año 2024. Esto no quito el razonamiento que ustedes hacen de fiscalización del gobierno, que es sano y es lógico que se hagan estas preguntas y que nosotros planteemos la respuesta. Pero sí creo que hay que marcar, también hay tendencias respecto a ese nivel de ejecución, cómo va a ir mejorando en ese cambio de etapa que planteábamos, como tener el presupuesto en vigor en enero, lo que nos va a permitir ejecutar más y mejor el presupuesto 2024. Hablo de mi área, que es muy particular, pero es decir, inversiones muy complejas como las de bomberos, y me está permitiendo iniciar esas licitaciones que siempre llegamos a final de año con la lengua fuera, y muchas veces no llegábamos a cumplirlo por los plazos. Estar tramitando las llaves, iniciar esos expedientes con la garantía de que sé que se van a tramitar este año, ¿no? Eso va a mejorar los niveles de ejecución. Y luego hay cosas ya fácticas o hechos que podemos demostrar, es decir, la famosa 413, que también que es lo que está pendiente de pagar, para entendernos, ¿no? A la llegada del gobierno, de este gobierno municipal, esa cuenta tenía unos 110 millones de euros, corrígeme si me equivoco.
Correcto, ese es correcto.
Y ahora lo hemos bajado en torno a los 50.
74.
Bueno,
según la liquidación del presupuesto, 74.
Claro, es que son cuentas no terminadas.
Es que no, las cuentas que están ahí reflejadas son oficiales, vamos a ver, Josué. 74 millones de euros.
Lleva un decalaje. En cualquier caso, se nota una mejoría. De una cifra u otra, nota una mejoría, un posible cambio de tendencia.
David.
Sí, queda claro que los datos son evidentes. Sí, es verdad que todavía queda esperar a ver más información, la cuenta 413 y demás, pero yo creo que Josué, el argumento de decir, no, hay que esperar el año completo y no con el cambio de mandato, no hay que olvidar que hay 5 concejales que están actualmente repitiendo con el mandato anterior, y entre otros tú. Cuando al final el presupuesto tiene muy claro cuando se incorporaron el nuevo mandato. Por tanto, aquí, pues, de alguna forma, lo que se demuestra es la mala gestión que ha habido en estos años anteriores y actual. Sí, muy más allá que ahora, pues, el actual concejal de Hacienda, es decir, y la alcaldesa tenga otra forma de proceder, como tenía antes el alcalde, pues la evidencia es que los concejales que gobiernan cada una de las áreas, pues siguen demostrando su flaqueza y su mala gestión con el dinero público. Y aquí se habla abiertamente con dinero público, antes dijo Ignacio, 50 millones de euros que no se han ejecutado, que se podían invertir en las calles de la ciudad, de la zona de Canarias. Y al final vemos cómo hay obras que no se ejecutan, barrios que tienen muchísimas necesidades, y aquí se deja en un año solo 50 millones sin gastar, sin hablar con todos esos contratos de nulidad, y que hay más de 76 millones de euros pendientes de cobro de empresas que todavía no saben cuándo van a cobrar, porque están sus contratos en nulidad desde ese año. Por lo final, vemos cómo se sigue, por mucho que tengan empeño, y lo cual es de agradecer esa voluntad que existe por parte del gobierno municipal, del actual concejal de Hacienda. La realidad es que todavía hay muchas empresas que siguen asfixiadas porque este ayuntamiento gestiona muy mal su dinero público. Son más de 500 millones de euros que tiene este ayuntamiento, y hablamos de casi 200 millones que no se han ejecutado en el pasado 2023.
David Suárez, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Espero verte por aquí.
Gracias, buen día.
José Iñiguez, muchísimas gracias, un placer.
Muchísimas gracias.
Nacho Guerra también, muchas gracias.
Un placer, buen día.
11:40 minutos. Hacemos una pausa y más cositas aquí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Sevilla es el rival en esta jornada de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto Gran Canario recibe en el Estadio de Gran Canaria al equipo de Quique Sánchez Flores. Se juega este domingo y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la 11ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez.
A ver cómo podemos explicar esto, a ver qué explicación tiene. El 80%, te leo dos titulares, ¿no?, que parece que son contradictorios. El 80% de los concursos empresariales de marzo en Canarias fueron en la provincia de Las Palmas. Y por otro lado leemos, la creación de empresas sube un 13% casi en febrero en Canarias. ¿Por qué se dan estas dos circunstancias, Enrique?
Bueno, parecen antagonistas, pero realmente son complementarias. Hemos tenido, lo que estabas comentando, Javi, un incremento durante a meses cerrados, ya tenemos los datos estadísticos por el INE. De febrero tuvimos pues un crecimiento de un 12,94% de empresas más, que fueron unas 384 sociedades mercantiles constituidas en Canarias, frente a las que se disolvieron, que fueron 107. Bien, esto supone, con respecto al año anterior, un incremento de nuevas empresas del 12,94% y un cierre de un 10,31%. Por lo tanto, en valores totales, en valores netos reales, vamos a tener que hemos vivido un incremento de un 2%. Bien, las empresas se crean, se cierran en función de cómo va su actividad, de la capacidad de aguante que tienen durante los años de la inversión, de los activos, mano de obra y un montón de elementos que en el día a día, pues a veces realmente no llegan a ser productivos. Pero claro, de repente te ves esta cifra y dices, bueno, ostras, hay 384 empresas nuevas y cierran 107. A ver, ¿por qué unas abren y otras entran? Pues bueno, pues esto simplemente es como el ciclo de la vida. Algunas empresas tienen que cerrar porque, oye, se ha visto mermada su productividad, porque no se han adaptado bien al entorno, porque tienen deudas, han tenido impago, bueno, un montón de historias. Al final, esto es una forma natural de ir reviviendo las empresas y montar empresas nuevas frente a otras que van cerrando. Uh-huh. Es ley de vida, ¿no? Unas nacen, otras mueren.
Hay datos, y no sé si tú a lo mejor, teniendo en cuenta la experiencia que tienes, ¿no?, con la pequeña y mediana empresa, por regla general, aquellos empresarios que por el motivo que quiera que sea tienen que echar el cierre, ¿vuelven otra vez a levantarse, vuelven otra vez a crear una nueva empresa, o digamos a partir de ahí ya con la experiencia que tiene, bueno, no sé, se van a lo mejor a un trabajo por cuenta ajena, o vete tú a saber, a la administración, funcionarios?
Bueno, vamos a ver, nosotros en el sector empresarial, los que llevamos ya unos cuantos añitos en esto, siempre decimos que el que tiene el gen del emprendimiento, pues aunque un proyecto le vaya mal y no pueda seguir adelante con él, como pueden ser estos 384 compañeros que han tenido que cerrar, perdón, estos 107 compañeros que han tenido que cerrar en febrero sus empresas, a lo mejor, ¿vale? Y presupongo que de esas 384 que han surgido nuevas, a lo mejor alguna de ellas uh-huh. también, ¿no? Uh-huh. El que lleva este gen del emprendimiento es muy, muy raro que no vuelva a intentar otro proyecto. Si es cierto, Javi, y esto es algo que no me agrada, que hay muchos empresarios que llevan muchos años en sectores, en determinados sectores, como por ejemplo hostelería o construcción, que a día de hoy están, permíteme la expresión, muy quemados de cómo se trata a la empresa en España. Y al final dicen, bueno, pues es que llevo un montón de años trabajando, me han dado palos por todos lados, pues al final pues buscan un puesto en una multinacional o se tiran por el lado de opositar, porque se ven mermados, se ven cansados. Pero por lo general el que tiene ese gen emprendedor vuelve otra vez a la carga. Uh-huh. Suele ser lo habitual.
Has hablado de los motivos por el cual se cierran empresas. Entre estas 107 seguramente habrá alguna que ha tenido algún tipo de deuda previa, la ha ido arrastrando o simplemente no ha hecho una planificación, pero te lo pregunto ahora desde la otra perspectiva, ¿no? Desde la otra orilla, ¿cuáles son los motivos bajo tu punto de vista que de alguna manera conllevan que una empresa sí tenga éxito?
Bueno, las empresas que mayor éxito tienen son aquellas que se adaptan constantemente al cambio. De hecho, que tienen el cambio en su genética. En sus genes, pues viven con un cambio constante y han asumido que lo único que no cambia es que todo es cambiante. Aunque pueda parecer una frase así un poco de Instagram, ¿vale? Pero es que es así. O sea, estamos en un entorno totalmente cambiante. Y aquellas empresas que son excesivamente rígidas y no tienen la flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios, pero cambios de todo tipo, cambios normativos, cambios tecnológicos, cambios de hábitos de consumo de los clientes, esas empresas son las que, pues desgraciadamente, están abocadas al fracaso. También es cierto que venimos de una época en la que ha habido muchos impagos y hay empresas que no han soportado esos impagos, tanto de sus proveedores como también muchas, que lo hemos mencionado en distintas ocasiones, de la administración pública, que tienen unos tiempos de pago que son demenciales. Entonces, muchos no han podido aguantar su tesorería, no ha podido aguantarlo y desgraciadamente han tenido que cerrar. Date cuenta que la media en España, aproximadamente, de la esperanza de vida de una empresa en España, ya cuando ya está consolidada, de unos 11 años, frente a la media europea, que está en torno a 19, 20 años. Cuidado, que hay una diferencia bastante sustancial.
Sí, llamativo ese dato, desde luego que sí. Será hasta la semana que viene, Enrique. Un abrazo fuerte, a cuidarse mucho, compañero.
Otro para ustedes, saludos.
Escuchas Cope Más.
en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se acerca un partido muy importante para el playoff y nuestra afición es clave para no fallar en casa. Además, vuelve a la isla nuestra leyenda, J.C. Carroll. No te pierdas el encuentro contra el Moraván Andorra este domingo 14 de abril a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores: limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Ven los días 12 y 13 de abril a la 16ª Ruta de Tapas Villa de Moya y disfruta de la mejor gastronomía desde la costa hasta la cumbre. Y por solo 3,50€ tendrás bebida más tapa a elegir entre la oferta de las deliciosas tapas de los restaurantes que participan. Ruta de Tapas Villa de Moya. ¡Te esperamos!
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuidar de los más pequeños de la casa es una señal de identidad del Hospital Vitas Las Palmas desde prácticamente sus inicios, ¿no? No en vano es el único hospital privado que cuenta con una UCI neonatal, así como una unidad de hospitalización pediátrica, un hospital de día y una completa unidad de urgencias pediátricas abierta a las 24 horas del día. Pero claro, esto nos surge muchísimas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es esto de la UCI neonatal, la unidad neonatal? Pues se lo vamos a preguntar a Francisco Domínguez, que es pediatra de Vital Las Palmas y lo tenemos ya en línea. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, cuéntenos exactamente qué es esto de la unidad neonatal, la UCI neonatal.
Bueno, aunque la mayoría de los recién nacidos son maternos, sanos, hermosos, de 3 kilos, no siempre es así. Hay veces que hay mala fortuna y tenemos un parto prematuro. Y un parto prematuro puede ser un niño que oscila entre los 500 gramos y los 2 kilos, tanto una cosa como la otra. Mientras más pequeños, lógicamente, Javier, mayor complejidad y mayor dificultad en su tratamiento.
¿La atención a la infancia a partir de cuándo se empieza a determinar y solamente se ve desde el punto de vista del ámbito médico, doctor?
La atención a la infancia realmente cuando una señora está embarazada y tiene un feto con problemas, ya los pediatras ya participamos en la toma de decisiones y en el conocimiento de qué es lo que nos espera cuando nace. Con lo cual, no solo es el nacimiento, antes del nacimiento también participamos en el cuidado de los niños.
¿Cuál es la importancia de ese vínculo materno-infantil desde el punto de vista hospitalario? Entiendo que es importante, ¿por qué? Y desde el plano emocional, ¿es también relevante, doctor?
Es muy relevante, Javier, porque cuando una señora espera tener su hijo que nazca y a las 24 o 48 horas estar en su domicilio con su bebé, Cuando eso no sucede y el niño tiene que quedar ingresado, pues esa sensación de falta de lo que siempre ha anhelado, que no está en su casa, que está en un hospital, es nuestra tarea propiciar que esa madre esté lo más cerca posible, que se sienta lo más acogida y que madre e hijo tengan ese tránsito hospitalario lo más breve y lo más placentero posible.
Claro, usted nos decía que al fin y al cabo no se puede tratar, evidentemente, a un recién nacido como una persona adulta, ¿no? Faltaría más. Hay que, de alguna manera, ampliar la sensibilidad. ¿Qué tipo de actuación se realiza cuando un bebé necesita esa UCI neonatal?
Lo primero, tenemos la enorme suerte de que, como nos anticipamos al parto prematuro, ya a la madre antes de tener a su bebé prematuro, ya estamos con ella, ya le estamos informando de lo que vamos a hacer, de dónde va a ir, de quién lo va a acompañar, de cómo va a poder ir a la unidad. Ya una vez nacido el niño, por lo que tenemos una unidad de puertas abiertas. No de campo y playa todo el día los padres, pero desde luego pueden venir a la hora que ellos quieran. Habitualmente, la hora de las tomas, que son cada 3 horas aproximadamente, suelen venir los padres a estar con sus hijos. También hay que tener en cuenta que esa madre ha parido recientemente y también precisa descanso.
Y yo supongo que esta pregunta se la habrá hecho muchísimas madres y padres incluso, ¿no? ¿Hay algún motivo científico que explique un bebé, la llegada de un bebé prematuro?
Lo que más se relaciona con la prematuridad, aparte si estamos hablando de feto único, porque la principal causa de prematuridad es la multiparidad, es decir, que tengamos un embarazo múltiple de gemelos o trillizos. Trillizos ya son cada vez menos frecuentes. Y si no es el caso, si hablamos de un feto único, la relación con la infección es una de las principales causas de que se anticipe el parto prematuro. Pero no siempre podemos evidenciar una causa que podamos plasmar y que llevar a un informe para determinar cuál ha sido la causa de ese parto prematuro.
Es decir, existe el caso de esa mujer que se ha cuidado hasta el extremo, pero que de repente, pues, es prematuro porque sí, porque es así la naturaleza, ¿no?
Con el mejor cuidado, con el mejor control de la infección, con el mejor desarrollo obstétrico, aún así nada puede impedir un parto prematuro en circunstancias que no siempre llegamos a conocer.
Antes estuvimos hablando de la importancia que tiene desde el punto de vista emocional y físico también, pues ese vínculo materno-infantil, ¿no? ¿Cómo favorece Vitas Las Palmas precisamente para que se mantenga o incluso se desarrolle esta interacción, doctor?
Si hablamos de un recién nacido que tenga una unidad de cuidados intensivos, intentamos mantener el mayor tiempo de contacto entre madre e hijo, incluso prematuros muy pequeños, cuando tienen la estabilidad suficiente. Utilizamos el método canguro, es decir, la señora se pone en un sofá muy cómodo al lado de la incubadora de su bebé y su bebé pasa a sus brazos con el equipo de soporte respiratorio y con toda la parafernalia de monitorización que precisa el niño para garantizar su seguridad. Y tenemos un niño de 700 gramos en los brazos de su madre, arropado, calentito, con control de su temperatura, pero eso para los padres es muy, muy gratificante.
Está muy de moda algo llamado puerperio. Exactamente, doctor, ¿esto qué es? ¿En qué consiste el llamado puerperio?
El puerperio no es que esté de moda, el puerperio ha existido desde que existe el hombre. El puerperio es la fase de tiempo que transcurre entre que nace el niño y finalizan los procesos relacionados al trabajo de parto de la madre. Es una situación que le pertenece a la madre, no al bebé.
Bueno, le quiero preguntar también por el trabajo que se desarrolla ahí en Vitas. Yo entiendo que debe ser muy bonito, lo es para los padres, ver cómo va creciendo el bebé. Entiendo que también para ustedes, y además en muchas ocasiones se daba la circunstancia de que el propio pediatra conoce perfectamente al bebé, en este caso al niño, ¿no? Lo llama incluso por su nombre. Se da una relación, entiendo, bastante especial entre el propio bebé-niño y el pediatra ahí en Vitas Las Palmas, doctor.
Es que el bebé ya tiene su nombre, y el bebé tiene su nombre dibujado en la parte delantera de su incubadora, con lo cual es imposible no conocer el nombre del bebé al que atendemos.
¿Por qué al final el pediatra es en definitiva esa persona de referencia para los padres, ¿no? Sobre todo para los primeros años de vida.
Alguien tiene que controlar que los niños crezcan bien, que sean correctamente vacunados, atender las incidencias del desarrollo hay que cuidar también el desarrollo de las habilidades sociales escolares, no solamente el tema médico, hay muchas cosas. El cuidado de la infancia lleva muchos aspectos, no solamente técnicos, médicos, sino también emocionales.
Y ya para acabar, ¿cuáles son esas principales dudas o qué consejos más frecuentes se les suele dar a los padres en esta primera etapa, doctor?
Hay una cosa que les suelo decir a los padres que yo le genera alguna sonrisa. Al principio, sobre todo padres primerizos, todo su mundo. Y la frase que yo les digo es que el tiempo siempre va a su favor. Es decir, el niño va creciendo, va evolucionando, ellos se van acostumbrando a su bebé, y lo que antes al principio de recién nacido parecía tan complejo se convierte en una rutina sumamente cómoda y placentera.
Yo creo que el simple hecho de ser padre o madre ya te convierte en el mejor padre del mundo o madre del mundo por esa responsabilidad que adquieres, doctor.
Y muchos pretendemos que hasta los 30 y pico años van a seguir teniéndola, porque esa situación de la salida de los hijos de casa cada vez se retrasa más. O sea, que los niños tienen para largo.
Desde luego que sí. Ya una pregunta muy rápida en la medida de lo posible, que estamos fuera de tiempo. ¿Apostaría usted por ampliar la edad pediátrica?
Ya la edad pediátrica está ampliada oficialmente hasta los 18 años.